Él cuenta de que ella empezó a gritar, no de placer. Su cara se empieza a deformar, empieza a reírse, empieza lo aterrador. Y lo que antes eran brazos parecían alas con plumas.
Días después descubre que la foto de perfil corresponde a una chica fallecida en un accidente hace años, justo en la misma avenida donde sabían o habían quedado a encontrarse.
Cuando la abraza siente un brazo sucio, viscoso y un olor a podrido. Hay que recalcar que ella vive sola. Y pues se escucha lo siguiente.
Sí, estoy de vacaciones. Me he elegido.
A las mujeres que iban a vivir ahí, este hombre las llamaba Erika.
Erika.
Bienvenidos a un episodio más de Confesiones Podcast. Hoy día tenemos un episodio espectacular porque hablaremos sobre esas citas que no salen bien, esas citas románticas en las que pasan cosas muy extrañas, cosas paranormales. Tenemos hoy día historias de todo tipo y para esto tenemos a alguien que ha venido acá muchas veces porque lo queremos mucho y es amigo de la casa y también es un crack haciendo contenido paranormal. Amigos míos, recibo con un fuerte aplauso a Juan David de 3 y 33. Señor, el amor nos une.
El amor nos une esta noche. Yo te agradezco la invitación y sobre todo el tema, ¿no? De alguien soltero que tiene que ver el amor desde lejos.
Ahí está.
Y a quien le han llegado relatos, ¿no? Que la verdad son muy perturbadores.
¿Quién diría que el amor o los encuentros amatorios y el mundo paranormal, los espíritus, las entidades, sí, ¿no? Tienen tanto que ver, ¿no? Cuando comencé en este mundo, a mí me gusta ese tema desde mucho antes, el tema del terror, pero cuando comencé a enterarme de más cosas, por ejemplo, lo primero que me di cuenta era que la brujería era muy común y que dentro de la brujería lo más común eran los amarres. Y por ahí comencé a decir, ok, el mundo paranormal, sí, y el misterio tiene que ver con el mundo del amor también.
Exacto. Y cuando yo entré a este mundo, no pensé que fuera tan cercano, ¿no? O sea, que lo hicieran, la brujería se hace de hermano a la hermana, primo a prima, también por destrucción, envidia.
De todo tipo, ¿no?
Ahí es espeluznante el qué tan fácil es poder destruir a alguien con magia negra.
Es súper fuerte. Y hoy tenemos un tema interesante que es justamente algunos encuentros,
sí,
¿no? Claramente encuentros amatorios.
Así,
¿no?
Es.
Que tienen que ver mucho con lo paranormal.
Correcto.
La transformación incluso de algunas personas.
Sí, bueno, sí, eso.
Hay gente en esta historia, en estas historias, que se va a transformar incluso de humano a algo más. Sí. Es una cosa de locos. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo con una historia?
No, arranco yo, hermano. Por favor, ya hiciste el preludio. Bueno, este relato que cuentas me llega desde Japón. Es un compatriota que vive allá, a quien me pidió, por razones muy personales,
okay,
que no dé su nombre. Es más, que me mandó un audio contándome todo. En el audio él revive el momento, se siente el miedo en la voz. Y pues, él cuenta su experiencia, ¿no? Era un viernes del año 2019. Estaban yendo, pues, a estos bares que están ahí en el centro de Lima, alrededor de la Plaza San Martín.
Ok.
Él tenía esa costumbre de ir con sus amigos, ¿no? Ellos salían, a veces campeonaban, como decir, ¿no? Salían con una chica, otra chica que encontraban soltera ahí. Y era como la costumbre de amigos. Él solo iba de espectador hasta que esta noche decidió hacerlo. Y ve una joven muy guapa, con un vestido negro que le marcaba la figura. Era de tez blanca. Y a él le encantó cómo bailaba. Y en pleno baile, pues, no dejó ir sus manos. No hubo reacción negativa ante, uh-huh, esto, además hubo aprobación, entonces se besaron y ya pues fueron besos muy calientes, por así decirlo, no hubo caricias de más, entonces él sentía que ya la cancha estaba servida, que esa noche coronaba, fue la palabra que él usó. Y le propone ir a otro lado a ella. Ella le dice, no me gustan los hoteles, ¿por qué no mejor vamos a mi casa? Él tenía miedo de que sea una pepera, pero ya le había dado su ubicación a un amigo, ¿no? Para que vea, ¿no? No sé dónde está. Y le dice, yo vivo en Los Olivos. Exactamente la avenida Angélica Gamarra.
Ok.
Entonces, él accede porque ella, pues, estaba muy cariñosa con él. Cuando llegan, ella le pide comprar vino. va a la bodega cercana a la casa de ella, compran vino, siguen tomando vino, entran a la casa, era un portón negro grande, es lo que él recuerda, entran y pues empieza el arte amatorio, ¿no? Empiezan a desnudarse, empiezan a tocarse, empiezan a fundirse en uno solo, y cuando están pues en todo el calor del coito, empieza lo aterrador. Él cuenta de que ella empezó a gritar, no de placer, empezó a deformarse frente a él, sus brazos. Lo primero que a él le impacta y que lo tiene vívido en la mente es que los brazos se le doblan hacia atrás. Se le empiezan a doblar hacia atrás como si alguien le estuviera rompiendo los brazos. Empiezan a alargar, su cara se empieza a deformar, empieza a reírse. Y lo que antes eran brazos parecían alas con plumas.
Dios santo.
Empieza a volver en una especie de arpía, es lo que él recuerda, porque mantenía los senos, pero las plumas empezaron a llenarle el cuerpo, a brotarle. Entonces él, aterrado, no sabía cómo abrir el portón, estaba desnudo. En ese momento entra en cuenta que está desnudo, coge su boxer, coge su billetera y sale sin zapatos, sale corriendo por la avenida. Angélica Gamarra gritando y él decía, no te vayas, no te vayas. Se reía, lo único que él recuerda es que gritaba, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y él sale corriendo. No sabe cuántas cuadras ha corrido hasta que para un taxi y le dice, por favor, llame a tal dirección. Lo lleva a su casa, grita para que le abran. Dejó el celular en la casa de ella, obviamente lo dio por perdido. Pero esa fue la noche que lo marcó tanto que lo hizo irse del país.
Y por eso se fue a Japón.
Él dice que es una de las razones más importantes, porque tenía miedo. Él sentía que en las noches la soñaba. Se le aparecía ya en su forma de arpía y se reía. Y pues, él dice que en su entendimiento, porque lo ha hablado con una terapista, y la terapista piensa que es un momento que probablemente lo drogaron, es lo que le dice, pero él dice que está en sus cinco sentidos. Él salió corriendo. O sea, la lucidez es de agarrar su boxer y su billetera, lo único que pudo agarrar, porque su celular estaba lejos donde ella estaba. Entonces, no quería arriesgarse a estar cerca de ella, ¿no?
Claro. La psicóloga o
no, psiquiatra, la persona que lo atiende le dijo que probablemente lo tenía bajo efectos y que lo vea de esa manera para que sea más tratable. Pero él también se ha hecho ver con personas, vamos a decir, de entendidas en el tema, curiosos, tarotistas, ¿no? Y personas entendidas en la magia. Y le dijeron, pues, dos personas diferentes que no se conocen entre sí, que o era un demonio o era una bruja. Una bruja que buscaba hacer un ritual con él, y que hay rituales en los cuales para hacer un hechizo, la bruja tiene que ser en un orgasmo.
¿En serio?
En el orgasmo. Y en el orgasmo es donde se hace este ritual y cobran una víctima. Toman la vida de animales, otras cosas, pero sí es parte, y sí, investigando, y personas entendidas en la brujería van a poder comentar, confirmar esto. Hay hechizos en magia negra que las brujas necesitan estar en un orgasmo para poder hacer pues efectivo el hechizo, y la invocación también.
Debe ser un hechizo extremadamente fuerte, porque a ver, es la primera vez que escucho que tiene que estar justo pasando por eso, ¿no? Por un orgasmo para que la brujería o lo que esté haciendo cobre efecto.
Sí, y no es la primera vez que escucho esto, ¿no? Hay personas que son entendidos en la magia con quienes he hablado, y he hablado de ciertos hechizos y me dicen que sí, hay hechizos que implican connotación sexual, ¿no?
Qué interesante, porque yo tengo una historia que justo está también relacionada a esto de cautivar a alguien, de seducirlo, de enamorarlo, para que en la cita pues sea víctima de algo, como por ejemplo un rito, ¿no? Pero antes de entrar justo a esa historia, también quiero mencionar algo. Yo, por ejemplo, he escuchado muchísimo a las personas que son mucho más aficionadas o saben mucho más del tema de los ovnis, ¿no? Los aliens, los extraterrestres, que mucha gente dice que ellos ya están entre nosotros.
Sí.
E incluso he visto varios comentarios, notas de prensa, TikToks, documentales, lo que sea, en el que dice que en este año, 2026, va a ser el gran anuncio las personas de poder, ¿no? Sí. Que nos gobiernan, van a decir que estas personas ya existen y que efectivamente están entre nosotros y que siempre han estado en la búsqueda justamente de personas sanas para poder reproducirse, ¿no? Es una manera de invasión, es una manera, se supone, de colonizar un planeta, ¿no? No hacerlo como lo describe Hollywood, sino un poco más de forma tranquila.
Colonizarlo con una tercera generación de híbridos, dice.
Claro, suena muy descabellado, ¿no? Sí, pero eso sí, es lo que dicen. Sí. Cuando tú me comentaste eso, yo dije, de repente...
También puede ser, ¿no?
Es una raza distinta, ¿no? Oye, yo tengo una historia que es también impactante porque esto le ocurre a justo una chica. Eso es al revés, ¿no? Le ocurre a una chica, sí. Ella me cuenta esta historia, nos llega a, si no me equivoco, el Instagram de Confesiones Podcast y dice lo siguiente, ¿no? Dice la chica que ella estaba saliendo con un chico que había conocido por Tinder. Esta aplicación, pues, que la usan muchas personas para encontrar cosas de una noche o también a unas personas para encontrar parejas, de
sí,
verdad,
¿no? Claro, claro.
Esta chica, pues, estaba en esta aplicación y en una oportunidad hizo match con alguien. Se llevaron bastante bien. Ellos hablaron por interno, por la aplicación, claro. Después por WhatsApp, como normalmente se hace, ¿no? Y al final dijeron, ¿sabes qué? Es hora de conocernos. Es hora de por fin hacer que esto, ¿no?, sea de un paso más.
Claro.
Y se convocaron los dos en un cine. Fueron a un cine a ver una película. No describí qué película era, pero van justo a tener una cita ahí, al cine. Dice la chica que cuando ella conversaba con él por WhatsApp y por Instagram y por Tinder, no había nada extraño. Que al contrario, le pareció muy atractivo y por esa razón aceptó ir con él, ¿no? Claro. Pero que en la cita habían cosas que comenzaron a llamar su atención, pero el comienzo no para mal.
Ok.
El chico comenzó a decir abiertamente que tenía mucha fijación y mucho interés por justamente el misterio y por los ritos, por lo oculto, ¿no? Sí. No por el misterio sano, claro, sino claro, por lo justamente lo prohibido, ¿no? Y la chica le pareció esto algo interesante, no algo como que fuera como que alarmante, ¿no? Comenzaron a conversar justamente, él le preguntó incluso si creía en Dios.
Oh.
Y si cree en Dios, entonces cree en el diablo, ¿no?
Claro.
Y si pensaba que este diablo de repente, o este demonio, ¿no?, era realmente como lo pinta, como algo negativo, algo malo, ¿no? Entonces la chica comenzó a notar esto en él, e incluso le pareció gracioso, como si él estuviera haciendo esto por cautivarla más, ¿no?
Claro, claro, como un tema, verse interesante.
Claro. Y al final, ven la película todo, y ella accede a ir justamente a su casa, al departamento del chico, a tomar unos vinos después de la película.
Claro.
Él dice que vivía con un roommate. Llegan a la casa, al departamento del chico, pues abren la copa de vino, abren la botella de vino, perdón, se sirven unas copas, comienzan a tomar, y el cuarto del roommate estaba cerrado. Pasan al cuarto, pasa lo que tiene que pasar con el chico, ¿no? Y después de eso, pues viene la etapa de descanso, ¿no? Los dos se ponen a conversar sobre otros temas, otras cosas. Y se da cuenta que el chico agarra y comienza a ponerse un poco más serio y le dice, por favor, un ratito, espérame en el cuarto que tengo algo que hacer, ya vengo al toque, ¿no? Y se va como hacia la cocina. La chica se queda en el cuarto, encerrada, ¿no? Pasa el tiempo y no lo escucha. Pasa el tiempo y el chico se demora aún más.
Wow.
Ella dice, qué extraño. Se pone la ropa, se viste. Dice, voy a buscarlo, dónde estará este pata. Porque comienzas ya a dudar, ¿no? Sobre todo, vivimos en una época
muy peligrosa,
peligroso, creo, ¿no? Claro. No es algo que le recomendaría a cualquier persona, es muy peligroso realmente. Comienza a buscarlo y no lo encuentra por ningún lado de la casa. La cocina no estaba, en la sala no estaba, en la lavandería no estaba, no estaba por ningún lado. Qué raro, era de noche ya. Dice que el último cuarto que faltaba buscar era el roommate. Y dice que cuando llega a ese cuarto, pues comienza a abrirlo, nota que está abierto, abre la puerta y se encuentra una escena perturbadora. Se encuentra al chico desnudo, sentado en el piso de madera, ¿no? Sentado, con velas alrededor y con una especie de incienso. O sea, olía el cuarto a algo que no era natural, algo que habían adrede prendido para que huela bien, ¿no? Y él estaba a oscuras con velas, sentado desnudo en el cuarto de roommate, y lo interesante es lo siguiente, que ella ve que en el medio donde él estaba sentado encuentra su prenda interior, lo cual para ella es muy extraño. Dice, Dios santo,
¿qué me está haciendo?
¿Qué está pasando acá?
Claro.
Ella, en vez de asustarse, bueno, se asustó, ¿no? Pero en vez de correr en una, le comenzó a increpar. Le dijo, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto?
Claro.
¿No? ¿Qué está pasando acá? Y el chico voltea y le dice, tranquila, tranquila, cálmate. Esto que estoy haciendo ahorita es porque tú has sido elegida. Y porque todo lo que va a pasar después de esto va a ser mucho mejor. Todo va a estar bien, tú tranquilízate. Tienes que esperar a que venga mi compañero para poder iniciar esta sesión. La chica dice que se escandaliza y comienza a correr. El chico le agarra la muñeca, ella forcejea un poco con él, ¿no? El chico le dice, oye, quédate. No es tan insistente, no es tan brusco como claro. Ella pensó que iba a ser. Y al final se logra zafar, hace un escándalo, grita, ¿no? Cosa que claramente es importante porque ahí llamas la atención de más personas, ¿no? Claro. Para que puedan saber que estás justamente en peligro. Sale de la habitación y se quita y se va a su casa. Llega, por supuesto, asustadísima, claro. ¿No? A contarle ella también a su compañera, porque también tiene una rutina de ella. Uh-huh. Y pues dicen, yo sé lo que está pasando acá, qué está sucediendo, ¿no? Cuando quieren presentar una denuncia al día siguiente, porque, a ver, eso le puede pasar a cualquier persona y no quieren que le pase a nadie más, ¿no? Pues se dan cuenta que las redes del chico, que el TikTok, el Tinder del chico, el WhatsApp del chico ya no estaban. Es decir, él los había bloqueado.
Claro.
E incluso, días después, intentan ir a ese departamento y ese departamento ya estaba vacío. Ya no había nadie ahí. Como si se hubieran mudado ahí nomás.
Claro, por miedo.
Lo cual me lleva a pensar, el chico quería que ella sea parte de un ritual.
Sí.
¿Para qué? No se sabe. ¿No? ¿Con qué fin? Tampoco se sabe. Pueden haber mil teorías de que la chica de repente iba a ser sacrificada o que de repente simplemente quería meterla a una secta, ¿no? Hay mil teorías que se pueden armar a partir de esto, ¿no? Pero qué miedo, ¿no?
Sí, o sea, vamos, el hecho de que, o sea, el sentido común y por lo que está haciendo probablemente es que quería ser sacrificada, ¿no? ¿Y por qué esperar al amigo?
Sí.
Probablemente es que... entre dos ya lo hubieran sometido, ¿no?
Ahora, deben existir sectas, porque de todas maneras existen, justo cuando conversé hace mucho tiempo en un podcast acá con una psiquiatra forense, me dijo que las sectas sí existen. Sí, o sea, sí. Y esto de escuchar que gente es sacrificada por y para un ritual no es tan raro. O sea, sí hay casos, ¿no? Imagino que este tipo de personas que quieren hacer esas cosas tienen ese comportamiento, ¿no? De repente, justamente vienen de dos y van de lugar en lugar, no están siempre en un mismo sitio, ¿no?
Se quedan en el mismo lugar.
Para no ser justamente rastreados. Sí, sí, sí. Hasta probablemente no se llamaba de esa manera, ¿no?
Probablemente nombre falso, documentos falsos, ¿no? Cuenta falsa.
También.
Foto real y ya está.
Ahora, es muy impactante, ¿no? Porque claramente es peligroso. O sea, si ya de por sí es peligroso andar en esas cosas hoy por hoy, ¿no? En ese tipo de encuentros. Imagínate ya cuando vas más allá, ¿no? Y sí. El encuentro no solamente es peligroso, sino también es paranormal, ¿no?
Es en este caso más que paranormal, la vida ya corría peligro, ¿no?
Sí, claro.
O sea, y eso es algo pues perturbador y a la vez preocupante, ¿no? Hay que ver con quién hacemos match. Y ahora hasta hay que ver con quién hacemos match en Tinder.
Es verdad. Y de repente investigar un poco, ¿no? Eso es claro. Muy importante, investigar quién es esa persona.
Claro, claro. No todo es una bonita cara nada más.
Así es. Porque no sabes si puede ser de repente alguien que está metido en una secta o un fantasma.
O un fantasma. Y justamente por ahí va el relato que voy a compartir contigo ahorita. Este relato llegó en el año 2022. Uh-huh. Eso le sucede a un conductor de InDriver. Él cuenta de que estaba terminando su día, estaba en Chorrillos, eran las 11:50 de la noche, ¿no? De domingo para lunes, y decide pues tomar una carrera más, y justo le llega alerta de era una carrera hasta Lince. Entonces él ve el monto, le parece agradable, acepta la carrera, y la carrera la estaban pidiendo en la entrada del cementerio Santa Rosa, cementerio de la policía. Cuando él está llegando, a lo lejos ve a una pareja, un joven ve en sus 20s con un jean azul, un polo negro, y a su lado una joven guapa, ¿no? Con una blusa negra, una falda blanca, lo que venía besándolo, que venía, pues, lo miraba, le sonreía. Entonces él se estaciona, ¿no? Identifica al cliente, él se sube la chica, cierra la puerta. Uh-huh. Él, ¿no? Primero sube la chica, después él. Y cuando él arranca y está avanzando, por el retrovisor ve como ella lo besaba, lo acariciaba, y él solo miraba por la ventana, ¿no? Él estaba serio, ¿no? Era como si estuviera peleado con ella. Hay momentos en los que él miraba hacia un costado, pero era como si la ignorara o estuviera molesto. Es más, ella le sonreía, lo acariciaba, y él volteaba de nuevo. Y el chofer, pues, decía, ¿no? Qué mal criado, ¿cómo la va a tratar así una chica tan linda? Claro. Pero bueno, no es mi problema. Llega a la dirección, ya deja de verlos, llega a la dirección el lince. Le dice, amigo, ya llegamos, le paga, y él baja, pero baja solo. ¿Qué? Dice, voltea, mira atrás, no había nadie, mira si era una carrera doble, ¿no? Mira otra vez a ver si se ha escondido la chica abajo, no estaba. Entonces, asustado, retrocede, ¿no? Uh-huh. Retrocede el auto, justo el chico estaba caminando y le dice, amigo, una pregunta, ¿y tu enamorada? El cliente lo queda mirando sorprendido. ¿Qué enamorada? Le dice. La enamorada con la que venías, con la que subiste, la que te estaba besando todo el camino. ¿De qué habla el señor? ¿Usted está borracho? ¿Cómo va a hacer una carrera borracho? Joven, usted ha subido con una chica. La chica era de ese tamaño, estaba con una blusa negra, falda blanca, era piel tal, y venía muy cariñosa con usted. Señor, yo he subido solo, le dice.
Dios.
Yo he tomado el taxi solo. Y la chica que me describes no me hace sentido, no la conozco. Así que, por favor, déjeme en paz. Y se va. Entonces, en ese momento, el chofer de InDriver se da cuenta o asume de que probablemente en un alma del cementerio que le pareció guapo el chico que estaba parado afuera, y decidió, pues, seguirlo, ¿no? Porque comúnmente han llegado casos también de otros taxistas de aplicativo, uh-huh, que han llevado a un familiar de más y cuando llegan ya no, sí, está, y lo describen y a las personas les hace sentido porque resulta ser un familiar que acaban de perder. Pero sí, en este caso no.
Hay una historia así sobre alguien que no estaba y el conductor vio que, sí, había una tercera persona, ¿no? Sí. En taxi.
Y al final resulta ser un familiar que ha partido. Pero en este caso no. En este caso él no la conocía a la descripción. No la reconoce, no le hace sentido, no le hace familiar. Entonces, imagínate, lo asusta y se va, ¿no? Entonces ya obviamente ya no siguió haciendo sus carreras, se fue asustado a su casa porque entendió que tuvo un alma. Él hizo un alma del purgatorio que estuvo acá.
Un alma que buscaba el amor de repente. Qué pena eso. Eso me acabo de darme cuenta que podría ser justamente un alma que esté buscando compañía, que
una joven.
Qué pena, ¿no?
Sí, una joven. Él era bien joven. O sea, los dos eran jóvenes, sus 20s. Ella lo acariciaba, lo besaba, lo miraba. Lo trataba con cariño, como si lo conociera de toda la vida, pero él...
Él no.
Él no, obviamente.
¿Cuántas almas de repente están buscando lo mismo, no? Y, por ejemplo, sí hay muchos casos en los que de repente las almas han usado incluso no solamente elementos como un taxi, sí, para acompañar, sino también, por ejemplo, de repente incluso hasta aparatos, ¿no? Un teléfono, sí, para hacer una llamada, mensajes, o un mensaje, ¿no? Sí, un montón de casos donde dice, esa persona me llamó y ese número ya no pertenece a ella y cosas, sí, por ese estilo, ¿no? Yo tengo justo ahorita algo que también me acaba de hacer acordar, no lo, claro, voy a contar ahorita, pero te lo cuento igual, que es una historia muy corta que tiene que, uh-huh, ver con un alma buscando el amor, ¿no? Que es algo que me da mucha pena. Esta historia se llama El Match que no debía existir.
El match que no debería existir.
Y la mandaron por Instra. Dice, Tala, eso le pasó a un pata de la U hace muchos años, dice, a un amigo de la U hace muchos años, de la universidad. Un flaco hace match con una flaca misteriosa que solo responde de noche. Perfil sin redes, fotos borrosas, pero conversación intensa e interesante.
Claro.
Quedan en verse a un restaurante que él no conocía, pero igual decide ir. Y quedaron súper tarde en la noche. Quedaron como a las 11 y 12 de la noche, por ahí, ¿no? Un horario poco convencional para, claro, una cita, ¿no? Ella nunca llegó. Lo dejó plantado. El chico llegó preparado, listo, perfumado, listo para tener un encuentro con ella, bonito, claro. ¿No?
Sí.
Y dice que ella nunca llegó al lugar. Al día siguiente, él revisa el chat y se ve que el match que tenían desapareció, el match de Tinder, excepto por un audio que él había guardado. Él había guardado el audio para recordarla, una cosa así. Para justamente mostrarle sus patas de que había hecho un match con alguien, ¿no?
Claro, claro.
Es muy común de repente decir, hombre y mujer, oye, claro. Mira, logré hacer un match con esta chica, claro. Miren que lo pude hacer, ¿no? Una especie de broma. Él le pone play y dice que solo se escucha el viento en el audio, como si nadie hablara. De hecho, como si nadie estuviera hablando, ¿no? Oh. Un susurro y alguien a lo lejos diciendo su nombre completo.
¿De él?
Sí, del chico. Días después descubre que la foto de perfil corresponde a una chica fallecida en un accidente hace años, justo en la misma avenida donde se habían o habían quedado a encontrarse. Esto, te juro que si al final resulta ser real, ¿no? Sí. Qué pena me daría de que un alma en pena que no ha logrado trascender esté buscando el amor. Qué triste.
Más claro, el amor o dar un mensaje. Pero sí, ¿no? Es que es match, sí, es el amor. Definitivamente se sentirá tan sola en ese plano de que definitivamente pues quiere estar con alguien vivo, ¿no? Justo hablando de esto y de lo trágico que es también perder a alguien, uh-huh. El relato que te quiero compartir me llegó en el 2022 también. Ella es una seguidora, okay. ¿No? Vamos a llamarla Angélica. Ella estaba casada con un hombre que era policía, ¿no? Y él, pues, en el 2020, como los demás policías a nivel nacional, los mandan a resguardar hospitales en ciertos lugares por el tema de la pandemia. Y por esta misma coyuntura, él termina siendo infectado y pierde la vida en semanas, rapidísimo. Ella estaba desolada porque tenían ni 10 años de casados.
¡Wow!
Dios. Ya estaban pues recién formando esa familia, ¿no? Eran felices. Entonces ella lloraba desconsoladamente abrazando la camisa de su esposo, oliendo el aroma que aún quedaba. Y de pronto siente un brazo que la rodea y empieza a sentir su perfume. Es más, siente que detrás de ella en la cama se sume la cama. Como si alguien se estuviera acostando y la abraza, siente su calor, el calor que ella sentía cuando dormían así, cucharita, abrazados, ¿no? En la intimidad de su habitación. Entonces ella seca sus lágrimas y le dice: viniste, mi amor, viniste. Por favor, ven siempre, no me dejes dormir sola.
Dios.
Te extraño. Santo. Y la abraza, le hace esta petición: por favor, ven a dormir siempre, no me dejes sola, te extraño. Al segundo día, ella empieza a hacer sus cosas. Sigue extrañando a su esposo, se acuesta, apenas oscurece, uh-huh. Empieza a llorar abrazando la camisa y otra vez siente cómo este brazo la rodea, siente el perfume de su esposo. Y con este ritual estuvo casi una semana. Ella dejó de comer, empezó a descuidar su salud. Y da cuenta de que al último día de esta semana, no vamos a ver si al séptimo día, la situación cambió. Ella decía de que el esposo, pues, ella lo extrañaba, estaba siempre ahí, pero esta vez, cuando la abraza, siente un brazo sucio, viscoso y un olor a podrido. Y ella se quería zafar, pero él la tenía bien sujeta. Entonces empieza a rezar el Padre Nuestro. En ese momento, ese brazo como que se desvanece. Sale, grita, sola, vivían solos ellos. Era un matrimonio, Dios. En un departamento, una sola habitación, ¿no? Grita, no sabe a quién acudir, llama a sus familiares, duerme esa noche en casa de un familiar. Tenía miedo de regresar a casa. Y al tiempo se da cuenta de que no era su esposo el que venía, sino era una entidad, que a veces sucede que hay entidades que se aprovechan de las personas que recién han tenido una pérdida.
Ajá.
Para suplantar a esta persona y alimentarse de la, ya sea la tristeza, ya sea del dolor.
La melancolía.
Oh. Y quedarse ahí como un parásito. Pero no pueden sostener esta imitación siempre. Y terminan revelando su naturaleza oscura. Y esto es lo que le pasó a ella. Al final tuvieron que hacer una limpia en la casa porque se sentía súper pesada. Es más, la persona que vino a hacer la limpia, apenas llegó, le avientan un adminículo de la casa, ¿no? Y se queda asustado. Y cuando, pues, personas con las que he hablado que han hecho limpias en casa saben que cuando te avientan algo, la entidad es súper hostil y te puede aventar cualquier cosa, incluso algo punzocortante.
Claro, te puede hacer daño, de verdad.
Te puede hacer daño de verdad. Entonces, en ese momento, pues, se hizo la limpia y la casa quedó así, pero ella afirma que a un tiempo después, a veces, cada cierto tiempo, siente que alguien se acuesta a su lado. En el departamento que era de ellos, ni siquiera era alquilado,
¿no? Y además es loco porque no ya no puedes saber si es él o no es él, ¿no? Al menos que llames a alguien que pueda distinguir. Miedo.
Es que justo la persona que hizo la limpia le dijo, tú lo invitaste. Tú le dijiste, por favor, ven siempre, no me dejes sola, te extraño. Tú invitaste a esa cosa a tu casa.
Y esta historia también es interesante e impactante porque es de alguien que nos sigue justo a los dos.
Sí.
A mí también me llegó la misma historia de ella hace un tiempo. Y es bien triste, ¿no? Que incluso estas entidades se aprovechan de un dolor tan fuerte como la pérdida de un ser tan amado y tan querido, ¿no? Ahora, de repente podría ser también posible, no sé, es un supuesto, de que el esposo sí haya sido como que el que al comienzo la visitaba y después poco a poco fue cambiando y de repente
por su estado de cuerpo, dices.
Claro, la entidad fue tomando su lugar o incluso de repente yo sé y me he hecho un poco más conocedor de ese tema hace poco de que se usan a veces almas que están en pena para hacer ciertos rituales y que contaminan a esa alma, un alma que era pura, comienza a corromperse porque hay brujos y brujas que las atrapan y las usan para hacer el mal.
Sí, pero en este caso, y es válido y cierto lo que dices, estas almas que usan, que se quedan en este plano, comúnmente están vagando en ciertos lugares y cuando ya las usan, estas almas ya no se pueden ir del lado del brujo. Entonces, estos brujos duermen con muchas protecciones porque están rodeados de estas almas que buscan venganza, ¿sí? Quieren matar a este brujo. Siempre, siempre es así porque no, o sea, les son obligados, son forzados. Y ya cuando tienen un trabajo, el brujo los manda, ¿no? Va a tal lugar y se va a esa casa a hacer daño. Ya ese alma se va olvidando de sus familiares, se va volviendo un espíritu inmundo, ¿no? Poco a poco se va perdiendo la humanidad.
Claro.
Justo de ese tipo de seres, cuando fuimos con Ariana y con Frank al cementerio que está acá en Villa María del Triunfo, ¿no? Se manifiestan. Uh-huh. Y es más, presenciamos de lejos una profanación y este ritual de reducción, ¿no? Que hay un brujo que estaba pues reduciendo el... Lo que hacen es reducen el cadáver, se quedan con un hueso y atan al alma a él, ¿no? Para que lo obligan a que vaya a hacer daño. De lejos lo vimos con el guía y con Frank, ¿no? Frank vio eso. Y, claro, estaba a lo lejos haciendo su ritual.
Y peligroso eso.
Claro, porque esos brujos, ellos tienen poder, con ellos no hay juegos. Ellos te pueden matar hasta con la mirada. Okay. Sin saber tu nombre, por el poder. Que ellos están realmente compactados con demonios. O sea, no hay juegos. Y son maleros. Ellos solo se dedican a hacer el mal. Solo a eso. No, a ellos no te van a hacer florecimiento. No,
terrible.
Amar. Solo es daño. Daño, daño, daño. Porque están compactados con demonios.
Sí.
Y ellos solo quieren dañar. Entonces, nos alejamos y nos fuimos, pues, ¿no? Porque, o sea,
sí, claro,
era exponernos. Y además, el camarógrafo ese día el camarógrafo de Ariana se estaba poniendo cada vez peor. ¿No?
De salud.
No dejaba de toser. Y Frank decía, lo quieren a Mateo. Y era evidente, él estaba cada vez que se ponía peor. Y no es que estuviéramos haciendo con la... No fuimos a la zona de brujas, que era tan conocida, que subir el cerro. Uh-huh. Sino era solo una subida normal. Y con eso pues estaba mal, ¿no?
Estaba súper mal. Dios santo, qué terrible. Dios mío, que se usen justamente a las almas o a las personas que han fallecido para fines como, tan nefastos.
Como dijo, ¿no? Pedro Noguchi, es como una extorsión en el más allá.
Es verdad, ¿no? Es muy cierto. Y ahora que me hablas de esa historia en la que pues alguien recibe la visita de un ser querido, también en el amor en general, es muy común recibir la visita de repente de alguien que es amado, que no necesariamente tiene que ver con una pareja, sino también puede ser tus padres y familiares, ¿no? Pero siempre hay que distinguir si es realmente familiar o no.
Exacto.
Porque así como se camuflan de niños o niñas o gente inocente, se camuflan también familiares.
Sí.
Por ejemplo, a los que conocen a Cholo Mena, que es un youtuber, ¿no?
Claro.
gastronómico en el Perú. Justamente él, su historia más conocida acerca de mundo paranormal es cuando su abuelo falleció y lo visitó y conversó con él. Después de que él regresara de una fiesta, conversó con él sentados en la mesa del comedor de sus papás. Algo muy, muy, pero muy difícil de creer, ¿no? Pero él le asegura que esa experiencia fue vívida, él lo vivió y él en verdad sí siente que fue real, completamente real, ¿no? Y es alguien justamente que fallece, pero porque te ama, regresa a hablarte, a verte, ¿no?
Ahora, en este mundo, y ya tocando ese tema, hay reglas que se cumplen. Uh-huh. Si es tu familiar, no te va a dar miedo.
Ah, claro.
No te va a dar miedo. O sea, hablas con la naturalidad con la que hablabas en vida.
Claro.
Pero si te produce miedo, ahí te das cuenta que es una entidad.
Claro, que es algo...
Oscuro.
Oscuro.
¿Quieres divertirte conmigo?
Mejor tú diviértete conmigo.
Diviértete ganando con juegos increíbles en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo.
Yo tengo una historia también que tiene que ver con una cita justamente de estas que es de una noche, ¿no? Esto le sucede a un chico con una chica. Okay. El chico, pues, conquista a una chica en un bar, ¿no? En un bar de Perú, acá. Y, pues, al final terminan yendo a un popular telo, como le decimos acá, que es un hotel, ¿no?
Claro,
un hotel,
claro.
Un hotel de baja calidad para pasar justamente el rato, ¿no?
Sí.
Entonces van a este hotel y lo que dice el chico es lo siguiente. Él no vio que la chica, después de concretar el acto, se transformara.
Oh.
No vio algo similar. Pero lo que sí sintió es que en el hotel pasaban cosas muy extrañas.
Oh.
Ellos se fueron a una habitación grande del hotel, ¿no? Una habitación que era más grande de lo normal, ¿no?
Claro.
Y dice que cuando terminaron el acto y estaban conversando y tranquilos, la chica se fue al baño un rato, ¿no? Y él se quedó solo en el cuarto. Cuando de pronto él siente que la chica sale del baño y que se para frente a él. Es normal que después de estas fiestas y después que pasen estas cosas que ellos hicieron, tú te sientas cansado y agotado, claro, ¿no? Entonces él estaba medio ya dormitándose, ¿no? Pero dice que se sintió súper, súper real de que la chica se para frente a él, como mirándolo, y él estaba medio recostado y él en un momento le dice, oye, ven, pues, ¿no? No te quedes ahí. Ven, recuéstate. Puedes descansar.
Claro,
no,
claro,
no hay
claro.
problema, ¿no?
Cosa,
o sea, si ya pasó de todo, ven a mi costado. Y no respondí la chica. Y comencé a decir, oye, ven. Ven. Y dice que la sombra comienza a acercarse para su lado, pero no le contestaba. Hasta que, adivina qué pasa.
¿Qué pasó?
La chica sale del baño y le dice, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué pasó?
¿Tan rápido?
Estaba en el baño yo. Y le dice, no aguanta, pero tú estás acá al frente mío. Dice, no, usted estaba en el baño, me había demorado porque me había bañado. Y le dice, pero te acabo de ver a mí, claro. a ti acá. Dice, no, yo estaba bañándome, me acabo de salir, mira, estaba con el pelo mojado, todo. Le dice, no entiendo, si yo podía verte,
claro,
pero ¿me viste a mí? ¿Me viste yo? ¿Viste mi cara? No, solo sentí que estabas ahí. O sea, no llegué a ver tu rostro. Ni realmente volteé a constatar que eras tú, pero ¿quién más podía estar acá? Los dos salieron disparados del lugar.
Claro.
Fue una cita. Ellos dos no están juntos hoy en día.
Claro.
Se dieron después amigos, ¿no? Pero dice que es una cita que ninguno de los dos va a olvidar en su vida. Porque los dos estuvieron, pues, ante una entidad que de repente estaba en ese hotel.
Claro. Claro. Oye, y esto es muy común.
¿Ah, sí?
Es muy común. De hecho, a la cuenta me llegan relatos, no muy largos,
ajá,
pero en diferentes hostales de Lima, donde, y hay veces en los que los fantasmas son fregados, porque están en pleno coito y te abren la puerta del baño, pero no es que se abrió, te la abren de golpe. ¡Plah! Y obviamente, pues, te cortó el...
Todo.
Todo, pues, ¿no?
Te asustan.
Te asustan, sí. Hay diferentes hostales en Lima y hoteles que son bien cargados. De hecho, a mí me pasó, y esto es algo que no tiene que ver con un poco con el tema, pero sí con el tema de los tales.
Ajá.
Yo, después del primer evento en vivo que tuve en el Lima 39 en el año 2023, en noviembre, yo me quedé en un hostal cerca al local porque estaba súper cansado y tenía que ir lejos. Entonces, cuando me quedo y me acuesto, me dan la llave, todo, y llego, me acuesto y me abren la puerta del baño. Pero me la abren así, ¡pum! Y escucho que adentro se tiran cosas. Y yo estaba con las ventanas cerradas porque era invierno. Bajé más rápido y pedí mi taxi y le dije al recepcionista, ¿por qué no me dijiste que acá penan? Y me dice, cuando vienen solos penan, me dice. ¿Y por qué no me lo dijiste?
para que vayan juntos, que
claro. Sea, incluso yo hablé con esto, lo comenté con Guilherme y me dice, fantasma fetichoso. Es que, dice que voy a ver un gordo dormir, roncar todavía. No, mejor lo asusto para que se vaya. Yo quiero ver acción.
Pero de repente es real. O sea, de repente fantasmas que son... Que tienen sí. Ese fetiche de...
Sí, de ver el coito.
De ser boyeristas, ¿no?
Boyerista, de ver ahí. Ya que ya no hay internet y no hay acceso a páginas.
Claro.
Se ve en vivo.
Dios santo, qué terrible.
Ahora, este episodio lo vamos a cerrar con una psicofonía que tiene que ver con el tema. Te lo voy a decir más adelante. Viene desde Argentina.
Dios santo.
Pero que el back, si lo tengo acá, que el background está bien fuerte.
Es súper fuerte.
Sí.
Yo pensé que ibas a contarme la historia ahorita.
Si quieres te la cuento ahorita.
De la
psicofonía.
De la... No, no quiero revelar, no quiero hacer el spoiler, pero de la casaca.
Ah, no, de la casaca es otra. Así que, bueno, el tema... Antes de ir a la casaca, quiero abordar ese tema porque también ha sido muy, muy controversial y viral en mi cuenta. Este tema que también hace poco me llegó el relato de un serenazgo de Miraflores, que también los vio. En el faro de Miraflores, ese parque de la Marina, en el año 2019, un seguidor llamado Pedro, él tiene su oficina ahí, ¿no?, de trabajo, dice que un día llegó a las 6 de la mañana porque tenía que avanzar ciertos pendientes. 6 de la mañana, y acá confirmamos que para que te suceda algo paranormal,
ajá,
no necesariamente tiene que ser de noche o de madrugada. Él dice que detrás del faro, en el barracón, en el borde, ve a dos jóvenes con ropa de baño que les parece extraño, porque parecía esta ropa de baño de los 60, tenía la chica, una chica muy guapa, y un joven con rasgos muy peruanos.
Ok.
Que él estaba con un polito y un short. Se abrazan, se besan, los dos, él calcula sus 16 años, o sea, adolescentes, jóvenes, ni siquiera, no los veía mayores de edad a los dos, y se avientan. Entonces él le parece extraño. Y se va, pues, ¿no? Asustado, se acaban de tirar. Y cuando va a ver, no había nada. Abajo no había nadie. Entonces, cuando él ve que no había nadie, le entra un frío y se regresa a su oficina. Lo comenta. Y su jefe le dice, ¿qué? ¿También los viste? Cada cierto tiempo aparecen. Claro. Esos jovencitos, les dice. ¿Qué cosa? Y él empieza a contar una historia que a él le dieron porque él es dueño de ese local. A él le cuentan personas, vecinos, que en los años 60... una pareja, pues, de enamoraditos era prohibida. ¿Por qué? Porque ella era la hija de un hacendado que era en esa época dueño de esas tierras y se había enamorado de un jardinerito de provincia. Y el papá la quería mandar a Europa. No quería por nada que estén juntos. Entonces, ella le propone a él tomar su vida para, de manera romántica, adolescentes. Él, una persona sin formación y sin sentido común también, y enamoradísimo de ella, accede y ambos se lanzan en el risco, ¿no? El papá millonario los ve ahí a la niña y triste por
qué la decisión que habían tomado.
Eso es lo que a él le cuentan. Y ahora me escribe un serenazo que también patrullando, ya casi amaneciendo, con 5 de la mañana, con ya sale el sol, primer rayo del sol, los ve lanzándose, ¿no?, atrás del faro. Entonces él para, reporta, y cuando va a ver, no había nadie.
Estaba vacío.
No había nadie abajo, pues.
Hay una historia interesante que justo me acabas de hacer acordar, que tiene que ver con esto, con la pérdida de dos personas que se aman mucho, que mueren al mismo tiempo. No mueren por amor en este caso, pero mueren porque estaban justo haciendo algo interesante, que era tener una cita común y corriente, tranquila, en un cementerio.
Claro.
Les voy a contar lo siguiente. Una pareja de jóvenes que se amaba mucho murió aplastada por la caída de un árbol. Los dos jóvenes murieron, lamentablemente, y dice que si tú pasas por este lado, pues se escuchan ruidos de dos personas que están haciendo un picnic en ese lugar. y justamente son las personas que pues murieron ese día producto de este árbol que cayó.
Qué fatídico y qué triste, ¿no?
Es muy triste escuchar que una pareja muere justamente sí. por amor, ¿no? Es, sí. Es devastador realmente.
Están pasando un momento juntos, un momento íntimo, ¿no?
Es un poco Romeo y Julieta, sí, digámoslo así, ¿no? Y
el árbol encima.
Sí, es bien, bien.
¿Sabes?
Bien,
es un árbol robusto, grande.
Sí, claro. Es un árbol fuerte, ¿no? Un árbol que al final le cobró la vida a los dos, ¿no? Claro. Una cosa muy, muy extraña. Ahora, tú tienes una historia interesante acerca sí. justamente de una casaca.
Sí.
Que es una historia de estas que suelen pasar varias sí. veces, ¿no? Numerosas veces.
Hay ciertos patrones que se repiten a nivel LATAM y no sé si es el mundo. Uh-huh. El clásico de que la chica que bailó con el diablo en una discoteca.
Okay.
Que pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Perú. Y el clásico taxista que le da su casaca o persona que jala a alguien y le da su casaca a la señorita y su casaca amanece en la tumba. No, eso, pero esto sucede, eso sí pasa.
Eso pasa y de verdad. Esto
nos lo cuenta Martín, un policía en actividad. Y le mando un saludo, que trabaja en Arequipa. Uh-huh. ¿No? Él es natural de Lima, pero fue destacado a Arequipa. Y él cuenta de que él estaba en su día de civil, se acababa de comprar una casaca de cuero original, ¿no? Le había costado casi 1,000 soles. Él estaba pues manejando su moto, ¿no? Y ve a una joven entre las calles del centro de Arequipa, muy guapa. Entonces ella como que le sonríe, él está pasando lento, le habla, uh-huh. conversan un rato, ella le dice, tengo frío y no estoy lejos de casa, ¿me puedes llevar? Y dice, claro que sí, tómale, pone la casaca. Ella lo abraza duro, él siente los brazos de ella, siente las manos frías, y, uy, sí tenías frío, le dice, tranquila, ya esa casaca te va a abrigar, le dice. Prende la moto, se va, ella lo abraza fuerte, se ríe. En su mente está, ya coroné, gané, ya la conquisté, mañana salimos, porque habían quedado incluso en tener una cita, uh-huh. ¿no? Porque esto fue un encuentro casual. Entonces la deja en la casa, ella se baja, le dice, mañana vienes, puedes irte, yo ya me meto a mi casa, mañana vienes y te doy la casaca, porque tengo frío. Ya está bien, él ve como ella abre la puerta, se mete, él se va. Al día siguiente, a la hora pactada, él regresa, toca la puerta. Pero nadie salía. Vuelve a tocar, sale un señor mayor. Y le dice, sí, joven, ¿qué tal? Me presento, soy policía, me llamo Martín Tal. Y vengo a buscar a la señorita Mónica. Uh-huh. Mónica, sí, el día de ayer la jalé hasta acá. Eso es imposible, señor. Le dice. Pero ¿por qué? Si yo le he dado mi casaca. Yo vengo por mi casaca y por verla a ella. Mi casaca es cara. Le dice, no, señor, su casaca. Vamos por partes, le dice. En primer lugar, mi hija es imposible que la haya dicho porque ella ya no está entre nosotros.
Dios.
Hace años, más de 10 años que la he perdido. Más. Es más, acá está su foto, ¿no? Le pone una foto. Y él se queda helado porque era quien jaló. Tu casaca está en el cementerio tal, nicho tal. Ahí está mi hija. Porque no eres la primera persona a la que ella le pide abrigo y pide que la traigan a casa. Y nos parece triste de que se le apareja a extraños y no a nosotros. Entonces, él por un momento pensó que era una confabulación para robarle, pero ¿qué sentido tenía?
Claro.
Entonces no perdía nada, se va al cementerio, llega a la tumba y sobre la tumba está la casaca de Mónica, de él, ¿no? La casaca de Mónica, su apellido, ¿no? Y al tiempo él, asustado, no deja la casaca porque no, que se moría de miedo, porque la tuvo uno fantasma, uh-huh. y pues le cuenta a sus superiores, ¿no? Y le dicen, ah, ya te encontraste con Mónica la condenada, le dice. ¿Cómo que la condenada? Así le dicen, dice. Mónica la condenada. Que ellos dicen que probablemente hizo algo en vida que la condenó a estar vagando eternamente pidiendo que la lleven a casa y pidiendo abrigo.
Qué interesante, porque claro, como tú mencionas, esa historia es como una, son como estas leyendas, ¿no?
Sí, como un bucle. Es como que llévame allá, ahí donde, ahí morí, pum, desaparece.
Sí, es muy, muy típico escuchar varias versiones de esa historia. Sí. Pero también es interesante ver cómo de repente estos espíritus logran siempre conquistar a la persona. Sí, es decir,
embelezan a la gente.
Así es, ¿no? No sé si, o sea, a ver, debe haber algo sobrenatural bueno, de por sí ya es sobrenatural, pero sí. A lo que voy es que algo debe haber, ¿no? En esa interacción tan fuerte que hacen que al final estas víctimas, por así decirlo, pues se vean embobadas, ¿no? Sí. Por estas almas en pena.
Embelesados, claro, como estas entidades. Y bueno, esa fue la primera experiencia que tuvo él, ¿no? Él me cuenta que cuando él recién lo destacan, uh-huh, a Arequipa, lo mandan a patrullar de madrugada a la plaza de armas, ¿no? Y él me cuenta de que cuando él estuvo ahí, ¿no? Estaba en el patrullero, 2 de la mañana, un martes, decide bajar a fumar su cigarrito porque sentía frío. Ya le habían dado la orden de no bajar del patrullero, pero dice, ¿quién me va a ver? Y aparte no estoy infringiendo las reglas. Y cuando está fumando, empieza a sentir un olor a podrido, que venía de lejos, un olor a carne podrida fuerte. Entonces empieza a buscar con la mirada de dónde viene, hay un animal muerto. Y a lo lejos, ve desde un extremo de la plaza, desde abajo hacia arriba, ve unos pies sucios con sandalias.
Dios.
Un hábito sucio. Va subiendo la vista, ve 2 manos cruzadas llevando un crucifijo en medio. Y cuando llega a la cabeza, no tenía cabeza. Era como un fraile, un sacerdote sin cabeza que venía caminando hacia él. El aterrado se mete al patrullero y le dice, mira, mira. El compañero le dice, sí, cálmate, cálmate, le dice su compañero, de otro policía. Pero está pasando, ven, sube, le dice. Entonces, asustados, prenden el patrullero, se van a la comisaría de regreso, uh-huh, y le dicen a su jefe, ¿no? Al teniente a cargo, que, no, mi capitán, acabo de ver esto. ¿Qué pasa? Y le dice, Limeñito cojudo, le dice, te dijimos que te quedes en el patrullero. El padrecito siempre pasa. Tienes que acostumbrarte, estás acá.
Común para ellos,
claro. Eso es normal, le dice. ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha hecho algo? No, él solo está pasando. ¿Por qué te dijimos que te quedaras en el patrullero?
Claro.
¿Para qué bajas, pues, Limeñito cojudo, le dice? Porque así a veces, ajá, los tratan, ¿no? A la gente que es de Lima en ciertas ciudades. Y pues esas son las 2 experiencias que Martín comparte.
Fuertes
ambas ahí en Arequipa, ¿no?
Sí. En Arequipa, un lugar que también se conoce por tener muchos, sí, mitos e historias paranormales, leyendas urbanas. Sí. Hay que ir a Arequipa para poder investigar un poco ahí.
Sí, sería excelente.
Pero sí es verdad que esto del amor es un poco... yo creo que es un episodio que llama mucha atención, porque la gran mayoría de historias que hemos contado el día de hoy, todavía falta una que tú vas, sí, a contar, de un audio, una psicofonía, sí, tiene que ver también con almas que buscan cariño o con, pues, entidades, ¿no? Sí. O personas que quieren hacer el mal, que se quieren aprovechar, ¿no?
En este caso, y este es el último relato con el que voy a compartir esta noche, venía desde Argentina. Un seguidor que me cuenta que estuvo hablando con su hermana por audios WhatsApp, ¿no? Y estaba preguntándole si iba a trabajar en fiestas decembrinas, ¿no? Ella vive sola en un departamento en Buenos Aires, uh-huh, y pues ella trabaja para el Estado, entonces estaban conversando y pues se filtra una tercera voz, ¿no? Hay que recalcar que ella vive sola y pues se escucha lo siguiente, ¿no?
Sí, ya estoy de vacaciones. Me he elegido estos días para no volver después de las fiestas. Es un embole volver a trabajar después de las fiestas.
¿Escuchaste que le dijo Erika y después de nuevo le dijo Erika? Escuchemos de nuevo.
Me he elegido estos días para no volver después de las fiestas. Es un embole volver a trabajar después de las
fiestas. Muy notorio, ¿no?
Ahora, le pregunto, obviamente, ¿estás con mozo? ¿Estás con enamorado? No me asustes, que no me gustan esas bromas, le dice la hermana. Yo vivo sola, y tú lo sabes. Entonces, ¿quién habló de fondo? No me asustes, escucha el audio. Escucha el audio, asustada, le reenvía al arrendador el audio. ¿Qué pasa en la casa? Y le sale con una historia que la deja helada, digna. Bueno, sí fue portada, ¿no?, en su momento.
Ah, fue portada.
Y le dice, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Años atrás tuvo una inquilina que efectivamente se llamaba Erika. No, se llama Erika. Ella tenía un stalker. Una persona obsesionada con ella. Que un día irrumpe en el departamento. Y no sabemos cómo, lo encontramos sin vida. Ahí. Cuando ella llega, lo encuentra adentro sin vida.
A él.
Entonces, y lo vemos con cosas como que aparentemente con un arma en la mano. Aparentemente él quería tomar la vida de Erika. Y no lo logró. El detalle está que tiempo después, cuando él alquila el departamento a otras personas, a las mujeres que iban a vivir ahí, este hombre las llamaba Erika, esta entidad. Erika. Ellas escuchaban como en las noches, en sus cuartos, escuchaban susurros que le decían, Erika, Erika, y el departamento lo dejaba. Y esta vez se lo alquiló una mujer que vivía sola.
Dios santo.
Y obviamente esta entidad, aparentemente el alma de este hombre, obsesionado con Erika.
Enamorado.
Enamorado hasta el punto de que no se sabe si tomó su vida o qué habrá pasado. Sigue buscando a Erika aún el más allá, ¿no? Y ve a figura femenina que ve, piensa que es Erika.
Yo no sé si llamarlo enamorado porque...
Obsesionado.
Es algo... Claro, porque enamorado al final es algo bonito, ¿no?
Sí, sí.
Ya la obsesión es lo perturbador, ¿no?
Sí.
O sea, esta persona falleció en el lugar justo buscando a la persona que en teoría... Él quería
estaba obsesionado con ella, ¿no? Quería... Sí, y como murió y con lo que tenía en la mano cuando lo encontraron, aparentemente pues pensaron de que él tenía otras intenciones con Erika, ¿no?
Claro.
Si no es para mí, no es para nadie.
Él quería quitarle la vida.
Probablemente,
Erika.
Sí.
Dios santo. Y estas son también las personas, ¿no? Las que se obsesionan, que terminan justamente haciendo estos rituales de amarre, por ejemplo. Esos Exacto. tan conocidos rituales sí. de amarre, que ya numerosas veces, muchas personas que se dedican a este mundo sí. me han dicho de que son nefastos, porque al final es obligar a la persona que te quiera, ¿no?
Claro, hay brujos que incluso dicen que solo hacen trabajos de endulzamiento, trabajos que despiertan ciertas cosas, pero no someten voluntades. Pero hay otros que sí trabajan con demonios que sí someten voluntades.
Y es un poco infeliz vivir así,
sí,
¿no? Porque
entiendo es mentirte.
Y entiendo que también esta persona también... No, o sea, no es que ella se enamora o él se enamora de ti, sino es que se confunde y termina contigo, pero aparentemente, internamente, él no quiere estar contigo. Tampoco sí. quiere estar contigo, sino al final te estás obligando a alguien a hacer algo, ¿no?
Y lo peor es que tú solo te engañas. Y cuando se da este tema del amarre real con demonios, al final estás entregando a ese ser amado al demonio. O sea, eso es lo que no te dicen, ¿no? Porque sí. al final esa persona va a perder la vida. Y tú vas a tener un karma bien fuerte. Porque tener a esta... doblegar la voluntad de alguien no es algo sencillo.
Debe ser un rito no tan... Sí. O sea, a ver, es común, sí. pero los verdaderos, los que sí, funcionan, deben claro, ser sí. difíciles, ¿no? Y además sí. necesitan muchas cosas para poder hacerlo, ¿no? Cosas de ellas incluso.
Sí, prendas íntimas, cabellos, fluidos.
¿Fluidos también?
Sí, saliva, fluidos, ¿no? Postcoito, ¿no? Saliva, básicamente, y cabellos. Cabello, foto, cabello, prenda íntima. Ya está.
Para obligar a amar al indio santo, me parece, sí. pero es extremadamente perturbador.
Justo me acabas de hacer recordar un relato que uh-huh. llegó, también está ubicado en el cercado de Lima, que llegó a la cuenta, pero en uno de esos conversatorios que suelo hacer en Barranco.
Ok.
Un joven, una pareja de enamorados, fueron, el chico vive en uno de estos edificios que antes fueron pues suites. ¿No? Antes pues el centro de Lima era el más elegante, más top vivir ahí. Okay. Más cerca del Palacio de Gobierno. Estamos hablando de los 60, 50. Él me cuenta de que cuando se muda a la semana, empieza a escuchar a las 12 de la noche gritos. Gritos horribles de una mujer que estaba pidiendo ayuda. Entonces él, asustado, perturbado, empieza a llamar a recepción. Alguien está gritando. Sí, señor, cálmense, le dice. ¿Cómo me vas a calmar a mí? Está pidiendo
claro,
ayuda.
Obvio.
Entonces, quiere llamar a la policía, pero antes piensa, no, mejor hablo con el casero. No voy a hacer algo que suceda. O no sabía qué hacer. Entonces, le escribe al casero y el casero le dice, tranquilo, cálmate. Ya va a pasar. ¿Cómo que ya va a pasar? Y efectivamente se calma. Han matado a alguien. Entonces, él baja a ver y no había nadie. Qué raro, regresa. Llega la siguiente noche y vuelve a pasar. Él ya había pasado varios días y recién en la semana sucede. Entonces él dice, no, acá están queriendo matar a alguien o qué está pasando. Y él le dice el casero, cálmate. Bueno, te voy a contar algo que no te dije al inicio porque de repente no hubieras alquilado el departamento. Pero todos aquí están acostumbrados a esto. En los años 60, le dice, estos eran departamentos exclusivos. Y acá vivía un marino.
Dios.
Un marino que, justo en el departamento de abajo, vivía un marino que viajaba cierto tiempo y dejaba a su esposa sola. él tenía la sospecha de que ella lo engañaba. Así que le dice a su mujer que va a viajar de nuevo de imprevisto y que se va a quedar sola por unos meses como trampa para ver si de verdad lo engañaba.
Para sorprenderla.
Justo esa noche había una fiesta de máscaras en el hall de arriba, en el salón principal. Ajá. Y él pues se queda ahí a ver si la mujer lo engaña. Y efectivamente ve a su esposa acompañada de alguien. Los dos de gala con la máscara y besándose con mucha pasión. Entonces le dice que él se esconde en el departamento a esperarlos. Y cuando él pues llega efectivamente y ve que se están besando, él toma un arma y toma la vida del hombre ahí, y a la mujer la quiere agarrar a puñaladas. Entonces la llega a apuñalar, la mujer baja desangrándose, pidiendo ayuda, gritando, asustada, baja las escaleras y le termina dando un alcance en el primer piso, es donde termina con la vida de ella. Eso es algo que pasó, dice, es algo que pasó en el edificio. Y a raíz de esto, esta mujer se sigue manifestando, sigue gritando, pidiendo ayuda, ayuda que nunca le dieron. Y pues, no es que pasa a la semana tantas veces, no es que pasa al mes, solo pasa dos veces cada cierto tiempo en el año.
Ajá.
No es que te va a pasar todos los días, pero ya te recibió, ¿no? Ya no la vas a escuchar en buen tiempo. Y efectivamente, no la escuchó hasta unos meses después que la volvió a escuchar en la madrugada. Y es, ahora era el miedo bajo, la veo, si salgo la veré, desangrándose. Y pues está con eso, porque él sigue viviendo ahí.
¡Qué locura! ¿Qué es lo que historia?
Es un edificio que está en Wilson.
Ah, está acá todavía. Claro, o sea, está parado.
Es un condominio. Claro, si tú pasas por Wilson, te das cuenta de que los edificios tienen nombre.
Sí, claro.
Y esos eran antes antiguos residenciales, pues. Top, ¿no? Era vivir ahí en esa época. Estamos hablando de una Lima, pues, de los 50, 60, una Lima, pues, diferente, glamurosa.
Hermano, te agradezco que hayas venido acá. Eres bienvenido siempre, feliz, toda la vida. Feliz. La gente acá te quiere mucho. Espero que te sigan muchos más. Sí. Ahorita vayan inmediatamente justo a el canal de Juan David para que lo revienten de likes, de comentarios, ¿no? Y espero que este 14 de febrero, bueno, eso sale el 15. Uh-huh. Bueno, espero que ayer también hayas pasado un bonito...
Sí, sí, la pasé, ¿no?, en un conversatorio.
Bueno.
En un conversatorio en el Horror Fest. Ahí me
presento. Pero es lo que amas hacer.
Sí, es lo que amo hacer.
Ahí está.
Acompañado, algún 14 lo pasaré, espero que sí.
Te llegará la doctora Misterio.
La Lady, ¿no?, Misterio, doctora Misterio.
Así es, amigo mío. Te dejo un montón.
No, gracias a ti, hermano.
Cuídense mucho. Bye, bye.